Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Poder Electoral de Venezuela ha postergado para 2017 las elecciones de gobernadores que debían realizarse a fines de 2016. Ha aumentado así la tensión política una semana del recaudo de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Y hablando de Nicolás Maduro, bueno, en los últimos días firmó el presupuesto 2017 y la ley de endeudamiento y afirmó que la Asamblea Nacional está en desacato. Y a todo esto, la Mesa de la Unidad Democrática sigue exigiendo que el referendo revocatorio se haga en 2016.
Sí, señor, pero también al mismo tiempo el Parlamento venezolano ha declarado que mediante un acuerdo de que la ley de presupuesto 2016 seguirá vigente para el ejercicio fiscal del 2017. Hay un presupuesto de la Asamblea, o sea, del Poder Legislativo. El presidente, a través del Tribunal Supremo de Justicia, tiene su presupuesto. Las elecciones las han postergado. La recolección de firmas se mantiene. Y en definitiva es como todo lo que está sucediendo en Venezuela, realmente no sé a dónde va a llegar. Para eso tenemos ya en línea telefónica desde Caracas a Gustavo Manso. Gustavo Manso es profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo funciona
Hola,
ahora?
Un gran placer saludarles. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Te preguntaba, ¿cómo está haciendo ahora la Asamblea Nacional que se ha quedado prácticamente sin el presupuesto para sesionar?
Bueno, se quedó hasta sin electricidad un ratico
en
las últimas horas.
Sí, señor. Hasta la luz le cortaron. Bueno, mira, lo que establece tanto la Constitución como el ordenamiento jurídico venezolano en cuanto al tema presupuestario es que pues el presupuesto, de acuerdo a las competencias de la Asamblea Nacional, debe ser aprobado por este órgano legislativo. No hay posibilidad de que sea aprobado ni por el tribunal, ni existe la posibilidad de una decisión como la que salió, en la cual el Tribunal Supremo de Justicia dice que sí se puede hacer así, etcétera. No existe. Literalmente, la Constitución dice que el presupuesto se aprueba por ante la Asamblea Nacional. Esto es literal, es decir, no hay forma de entender diferente lo que dice la letra de la Constitución. Ahora, ellos con interpretaciones rebuscadas, con legalismos, con temas que yo diría que se acercan más a lo leguleyo, ¿sabes? A la trampa, etcétera, han dicho que pueden hacerlo y lo han hecho. Entonces, ya el tema, como les digo yo siempre, a todos nuestros radioescuchas, sale de lo jurídico para convertirse en un tema que es estrictamente político. Al final, ¿qué hace el Ejecutivo? Está haciendo, perdónenme un poquito la expresión, lo que quiere, lo que le da la gana, con argumentos que son no jurídicos, con argumentos que son inventados, porque pues, estamos hablando de lo que dice la letra de la Constitución. Si algo, por ejemplo, si usted va a un letrero, ve a un restaurante y dice un letrero no fumar, no hay forma de que pueda entender que ese letrero, bueno, pero es que dice no fumar en esta sala, no, dice no fumar, no puede fumar en ninguna parte. Entonces, pues eso es lo que han venido como pues trabajando. Evidentemente que pues, sin presupuesto la Asamblea, pues sumamente difícil el trabajo, pero pues allí están llevándolo adelante. Al final, como siempre hemos expresado, esto se va a resolver es de manera política, no jurídica. Tiene que venir pues uno que se imponga desde el punto de vista político y pues esa imposición, por supuesto, una imposición producto de lo que en política puede darte la posibilidad de la imposición. ¿Qué te da eso? Primero, la legitimidad. Es decir, cuando tú eres una persona que ostenta o un órgano que ostenta una legitimidad, pues en esa misma medida, pues estás posibilitado para llevar adelante los actos políticos que tengas que llevar.
Ahora, pero mi pregunta es, ¿qué órgano puede, digamos, resolver esto? Si por encima de la Asamblea ya se ha instaurado prácticamente el Tribunal Supremo de Justicia, todo lo que sale de la Asamblea se impugna, se lleva al Tribunal Supremo de Justicia y automáticamente el Tribunal Supremo de Justicia vota a favor de del presidente Nicolás Maduro, a favor del gobierno. ¿Qué le queda a la Asamblea, Gustavo? No,
está prácticamente atada de pies y manos.
Sí, estamos atados de pies y manos desde el punto de vista de la legalidad, de lo jurídico. Desde el punto de vista de lo político, ¿quién puede dar legitimidad? ¿El pueblo o la Fuerza Armada Nacional? Que son los que tienen las armas, que tienen el poder. O sea, allí se resuelve el tema. El pueblo puede imponer pues lo que el pueblo considera que es lo legítimo. Y la Fuerza Armada puede imponer por la vía de la fuerza lo que es legítimo.
Pero,
es un tema de poder.
Claro, pero el poder del pueblo, vamos a ponerlo de esta manera, el pueblo dijo que quería un plebiscito y ahora han manipulado el plebiscito de tal manera que va a ser muy difícil, aunque la gente salga a la calle a votar ahora próximamente, si el gobierno quiere hacer las elecciones el año que viene, las va a hacer el año que viene. O sea, el poder...
Sí, entonces, pues la oposición tiene que salirse de ese juego. ¿Sí me logro explicar? ¿Por qué? Porque el político, ¿qué es lo que tiene que hacer? El político de la oposición tiene que ver, mira, está trancado el juego y pues yo tengo que hacer lo que el pueblo quiere. ¿Y qué es lo que el pueblo quiere? Pues al final es hacer un referéndum con el objeto de que no esté más el presidente Maduro y cambiemos la fórmula como se viene manejando todas las cosas en Venezuela. Entonces, pues el político tiene que buscar otras vías diferentes a un referéndum, otra vía diferente al tema de la legalidad o al tema de la constitucionalidad, porque por allí tienen todas las vías trancadas, porque el resto de los poderes del Estado está, podríamos decirlo así, pues a favor de una cosa diferente a la que quiere el pueblo. Y eso yo creo que realmente es evidente, ¿no? Entonces, pues allí está la astucia, si me explico, las grandes competencias que los políticos deben exhibir de aquí en adelante, de manera de que tú le veas la astucia, la fuerza, la contundencia, el arrastre que tiene un político y diga, bueno, ahora vamos a hacer esto. Por ejemplo, convocar a una medida de protesta, pero no una protesta como la que venimos conversando ya en otras entrevistas, no una marchita con tonterías y musiquitas, no. Mira, o sea, una marcha que muestre fuerza, una marcha un acto de protesta que rete al poder, pues y que de alguna manera, como hacía Gandhi en su momento, bueno, vamos a pararnos frente a este ministerio, vamos a retar a esta gente que pues quiere imponer una decisión que no es la decisión que el pueblo quiere. Por ahí es que yo creo que deben ir los tiros, ¿no? De manera de ir creando pues un clima en el cual en la sociedad política, en el interés político del venezolano, pues se vayan generando este tipo de actitudes. Pues el pueblo, o sea, si el pueblo se deja, mis queridos amigos, o sea, y el pueblo no debería dejarse, pero para que el pueblo no se deje, tiene que haber alguien, un político avesado, pero lo guíe, que lo lleve,
pero un político,
y que sepa sortear esta situación.
Pero un político, con todo respeto, Gustavo, que puede tener temor de que entonces lo quieran acusar y encarcelar de provocar una reyerta popular.
Yo pienso que tiene que ser una persona sumamente inteligente por una parte, y evidentemente que lo van a encarcelar, pero pues tiene, o sea, ahí está la cosa, ¿no?
Claro, claro.
Pues el político es político porque quiere guiar a su pueblo, porque tiene una responsabilidad más allá de su propia persona, ¿no? Y por eso que nosotros hemos visto en la historia de la política, pues grandes estadistas, grandes personas que han ido llevando a su pueblo para sortear este tipo de situaciones. Tiene que venir eso, tiene que venir.
Claro, la última encuesta, el último estudio de Data Analysis demuestra que el 76% de los venezolanos consultados quiere revocar a Nicolás Maduro y un 66,7% está dispuesto a colocar su huella en la próxima semana. Por esto precisamente, por estos resultados, Manso, ¿es que el señor Maduro rechaza celebrar el revocatorio?
Claro, Totalmente, o sea, por esa vía olvídese, todos los poderes van a decir, aquí no se va, y entonces fíjate, ya salió una decisión esta semana donde el 20% no es nacional, sino tiene que ser por estado, le van poniendo todas las trabas, de manera de que, pues, cualquiera que, como hicimos aquí en Venezuela, que tenga un dedo de frente después, que realmente tenga un nivel de inteligencia mínimo, se da cuenta que el referéndum pues no va a llevarse a cabo, o si se lleva, no va a lograr su cometido, pero no lo va a lograr no porque no se cumpla con la legalidad, no porque no se cumpla con lo que establecen las normativas, o porque la gente no vaya ahí a firmar o a poner su huella, lo que sea, no se va a cumplir simplemente porque es que pues le pones tantas trabas, tantas situaciones que se hace casi imposible cumplir con ellos.
Y además, completo, ¿no? Y además quería que usted también me corroborara algo. Tengo información de que la mayoría ya del pueblo venezolano se está cansando de las marchas.
Sí, esa es otra cosa, o sea, que pues se ha ido agotando. Yo pienso que ya ha habido un manejo poco inteligente del tema de la protesta. Y yo no quiero con ello atacar directamente a la MUD, si me logro explicar.
Totalmente.
Es más, yo creo que la MUD ha hecho pues un grandísimo esfuerzo, pero no debemos perder de vista que la MUD es una alianza de partidos políticos, es una alianza a los efectos de temas electorales políticos. La MUD no es un, como te digo yo, donde se concite por completo pues todo el pueblo opositor, porque hay una parte que realmente no está de acuerdo con cómo hacen las cosas la MUD, otra parte sí lo está, sí me logro explicar, pero sí, sí. Pero más de uno adversa al régimen venezolano, ¿no?
De todas maneras, no cabe duda que la situación de Venezuela es complicada, complicada sobre todo para la oposición. Usted decía que el poder militar, hay muchos analistas que dudan que el poder militar sea el que pueda resolver el problema en Venezuela.
El poder militar no lo va a resolver. El poder militar en Venezuela, al contrario, va a jugar a favor del status quo, del establishment, de quienes están en el poder ahorita.
Claro que sí. De todas maneras, bueno, nada, muy difícil el tema.
Hay que seguir luchando.
Solamente
es una lucha larga y pues hay que darle duro, ¿no?
Presión popular contra el gobierno es lo único que pudiera mover cualquier cosa a favor de lo que pide la oposición. Muchísimas sí, gracias, señor. Muchísimas gracias a Gustavo Manso.
Es un honor para mí siempre conversar con ustedes. Muchos saludos.
Gracias a usted.
Estás escuchando las noticias como son.
Por otra parte, el analista internacional experto en el Oriente Medio y profesor de la Universidad de Colombia, Marcos Pekel, aborda a continuación la campaña esta que se desarrolla para retomar la ciudad iraquí de Mosul del Estado Islámico, y nos vamos precisamente a hablar con él.
Efectivamente, ya está en línea telefónica desde Colombia. Marcos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un saludo a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Muy bien. Dice el primer ministro iraquí que la ofensiva en Mosul va más rápido de lo planeado. ¿Qué piensa usted mirando la nueva operación militar que se desarrolla allá?
Independiente de lo que diga la Abadi, aquí nada bueno va a salir, ¿no?
¿Por qué?
Es un desastre. Porque esto es un completo desastre, primero que todo el hecho que Mosul fue tomada por el Estado Islámico. Y ahora, 2 años después, cuando hemos visto lo que ha ocurrido en otras ciudades que fueron tomadas por el Estado Islámico, como Ramadi y Faluya, y que ya fueron recapturadas por el ejército iraquí, ahí lo que quedó fue destrucción, la gente le tocó huir de sus ciudades, hay más de 4 millones de desplazados internos en Irak, solo producto de esa ofensiva contra el Estado Islámico, y Mosul siendo la ciudad más grande, la segunda ciudad de Irak, donde aproximadamente hay 1 millón de civiles al interior de la ciudad, donde no sabemos realmente cómo va esa ofensiva, o sea, Abadi puede decir lo que quiera, no sabemos cómo va la ofensiva. Yo he leído algunos testimonios de personas que han dicho que lo que el ejército iraquí tomó ayer, hoy el Estado Islámico lo ha vuelto a tomar. Pues obvio que, como decía, nada bueno va a salir de esto. Es posible que el Estado Islámico finalmente sea expulsado de Mosul, y luego, ¿quién va a quedar a cargo de Mosul? las circunstancias que dieron a que Mosul fuera tomada por el Estado Islámico no han sido resueltas por ese infuncional gobierno iraquí y las guerras sectarias que hay al interior de Irak. Por lo tanto, la retoma de Mosul va a dejar muchísimos refugiados, muchísimos desplazados, muchísima destrucción y sin un plan claro de quién va a hacer el que va a controlar esa ciudad después.
De todas maneras, Mosul es una del lado de acá, del lado de Irak, está también Alepo, del otro lado de la frontera. ¿Puede moverse el Estado Islámico de un lugar a otro? ¿Considera usted en caso de que caiga Mosul?
No tanto Alepo como a Raqqa, que es la capital del Estado Islámico realmente en Siria, donde fue la primera gran ciudad que el Estado Islámico ocupó. Raqqa es una ciudad histórica, además del Islam. Y ahí ya está habiendo movimiento. Es obvio que muchos de los militantes del Estado Islámico se irán a Siria y ahí planearían para el día siguiente. Es claro que en este momento también hay un corredor, parece que intencional, que está permitiendo a la gente salir de Mosul, pero únicamente camino a Siria. Tienen que recorrer un desierto y camino obviamente a Raqqa y a la frontera, que en esa zona la frontera entre Irak y Siria es controlada por el Estado Islámico. Seguramente, de acuerdo a cómo se desarrolle la batalla en algún momento, muchos de los combatientes y seguramente algunos refugiados irán a refugiarse en la ciudad de Raqqa o en sus alrededores.
Precisamente la ofensiva para recapturar, como dice usted, ¿no?, la ciudad de Mosul, ¿sería entonces la batalla más grande en estos años de lucha que hemos visto desde la invasión de Estados Unidos en 2003?
Pues son dos cosas distintas. Ajá. Estados Unidos no está involucrada directamente en la batalla. Obviamente está dando apoyo aéreo y hay fuerzas especiales. Pero en los primeros años de la invasión de Estados Unidos eran las fuerzas americanas que tuvieron que enfrentar a los antecesores del Estado Islámico, como Al-Qaeda en Irak, a Tarkawi y a otros grupos, que eran un enfrentamiento directo entre las fuerzas de Estados Unidos y esas fuerzas sunitas. En este caso, lo que estamos viendo es una coalición mal armada entre el ejército iraquí, los Peshmerga kurdos, las milicias chiitas que responden a Irán, y esta coalición pues es la que está luchando contra un enemigo común, que es el Estado Islámico. ¿Qué va a pasar cuando ese enemigo común ya no esté? Aún no está claro. Y no está claro qué va a pasar en Irak cuando Mosul finalmente caiga. ¿Quién va a controlar Mosul, que es una ciudad de mayoría cristiana, de mayoría musulmán sunita, con una población en su momento cristiana? Los cristianos han sido aniquilados, ya quedan pocos, pero es una zona sunita, y lo último que quieren los sunitas es que vengan las milicias chiitas a cometer las atrocidades que ya han hecho en otras partes en esta guerra contra el Estado Islámico. Por eso que en una guerra de estas es necesario planear el día después, y eso parece no estar claro en qué es lo que va a pasar en Irak una vez Mosul caiga, lo que sí va a ser, como usted dice, una gran batalla, sin duda.
Pekel, una pregunta de continuidad. ¿Qué intereses se mueven realmente en Siria?
Bueno, en Siria, en Irak y Siria, recordemos que son estados que han colapsado. Ajá. Y tenemos en este momento en ambos países un conflicto regional entre Arabia Saudita e Irán, que están promoviendo la lucha sectaria. Uh-huh. Los sunitas apoyados por Arabia Saudita y los chiitas apoyados por Irán. Es un hecho que en ambos lugares Irán tiene en este momento la upper hand. Es decir, Irán es el que está ganando. Irán tiene casi que control absoluto del gobierno en Irak, el gobierno de al-Abadi, un gobierno chiita. ¿Por qué es el gobierno chiita en Irak? Porque la mayoría de la población en Irak es chiita y en este momento son los que están en el gobierno. Y lo que estamos viendo en Siria es que el régimen minoritario chiita de Hafez al-Assad se mantiene en el poder a pesar de los 500.000 muertos, a pesar de la destrucción total, porque Irán se la está jugando toda. Entonces los intereses, además de temas locales, están los intereses regionales de una guerra en este momento clarísima que se está dando no solo en Irak y Siria, sino también en Yemen, en Líbano y en Bahrein, entre Irán utilizando la guerra religiosa de los chiitas y Arabia Saudita la de los sunitas. Esos son los intereses regionales que se están moviendo en toda la región. Eso incluye Irak, incluye Siria. Por lo tanto, en el tema de Mosul, ¿quién va a controlar Mosul? Es una pregunta muy importante. Si se quedan las milicias chiitas controlando una ciudad donde hay muy poca población chiita, eso va a generar las mismas circunstancias que llevaron a que los sunitas, alienados y marginados del poder, vuelvan a organizarse de alguna forma, como lo han hecho primero con Al-Qaeda y segundo con el Estado Islámico.
Aquí hay, cuando uno lo escucha hablar a usted, y es cierto, todo el problema aquí parte entre las guerras entre sunitas y chiitas, el control, todo parte de ahí. Y yo le pregunto, ¿qué pasaría a mediano plazo? Por ejemplo, si Estados Unidos dice, no me interesa la zona, no quiero poner botas en la zona, no quiero poner soldados en la zona, solamente voy a dar un asesoramiento, punto. Los rusos están entrando, sí, con soldados, con tanques, los rusos están entrando a través de Bashar al-Assad, a través de Siria y controlando la zona. ¿Qué va a pasar a mediano plazo si esto continúa así? ¿Hacia dónde vamos?
Hacia dónde vamos es muy buena pregunta, pero usted lo ha dicho, en Siria, esa inacción de Estados Unidos y esa inacción de la comunidad internacional, lo hemos comentado aquí con ustedes y con, claro, los oyentes, es la que permitió que en un momento Putin tomara la decisión. Ahí hay un vacío, lo voy a copar yo. Y es así como hace un año exactamente Putin comenzó a defender a su aliado Bashar al-Assad, a asegurarse que la zona occidental de Siria, la provincia de Latakia, donde está su base marítima de Tartus, queda firmemente en poder de Bashar al-Assad, o el que siga a Bashar al-Assad, pero que claramente respete los intereses de Rusia. Irán también, desde el comienzo, ha estado apoyando a Bashar al-Assad, porque Irán tiene clarísimo que necesita el corredor de Siria para mantener ese corredor chiita que comienza en Líbano con la milicia Hezbollah, muy involucrada en la guerra en Siria, y llegó en momentos críticos a salvar al Assad. Luego viene Siria, luego viene Irak, y ese corredor chiita para Irán hace parte de lo que es su estrategia de seguridad desde la Revolución Islámica, que es tener una coraza chiita alrededor de sus fronteras para proteger al régimen islamista. Recordemos que la principal estrategia del régimen de los ayatolás en Irán es la supervivencia del régimen, y para eso necesitan eliminar las posibles amenazas externas creando esa coraza chiita. Por eso es que Irán está apoyando a los chiitas y está subvirtiendo el orden en la región para que los chiitas adquieran más poder.
Pekel, una muy breve respuesta, se nos termina el tiempo. ¿La única salida para la crisis siria es la negociación con Assad?
No hay salida para la crisis siria, si quiere una respuesta breve.
Y la otra respuesta breve, ya para cerrar, todo esto tiene el comienzo cuando se desestabiliza la zona con el ataque a Irak y la desaparición de Saddam Hussein.
Ese es el pecado original, uh-huh, sin duda, y después vendría ya la primavera árabe que haría el resto.
Ya quedaría el resto.
Claro que sí. Marcos Pekel, muchísimas gracias como siempre. Aprendemos mucho. Así con bien. Usted.
Sí, señor. Tema sumamente complicado.
Gustazo, igualmente. Gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella, a Danilo Fuentes, y si Dios quiere mañana estamos de regreso.
Amado Gil
y José Luis Ramos.